Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por los cánticos. Recuerde que son todos para la alabanza de la gloria de Dios. Y el Señor nos bendice en poderlos cantar. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias a Ivón por dirigir el devocional. Los músicos también. El hermanito James, que tuvo a cargo la dirección de la escuela bíblica. Hermanita Lisa, Lorimar, David también, que participaron. Gloria a Dios. Y queremos ahora considerar la palabra del Señor también. Y vamos a estar en Job, capítulos 38 en adelante. Pero hay una porción que yo quiero que leamos todos juntos. En Job, capítulo 42, versos 10 al 17. Job 42, 10 al 17. Cuando lo tenga, si está en amable, se pone de pie para honrar al Señor así. Lo vamos a leer todos juntos. Job 42, 10 al 17. Amén. La última porción del libro de Job, justo antes de los Salmos. Dice así, lo leemos todos juntos, verso 10 en adelante. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Señor Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretarla correctamente, de modo que sea bendición para nuestras vidas, Señor, y que te podamos honrar ahora cuando la escuchemos. También queremos interceder, Señor, por la sobrina de nuestra hermanita Rosa, Padre, por la cual seguimos pidiendo, Señor, que tú restaures, Señor, toda su salud y toda su vida, Padre Santo. Ten misericordia de ella en este día, Señor, y visítala, Señor, con tu poder y tu gloria, Padre, en este día. De igual manera, Padre, por nuestro amado Pito, volvemos a interceder para que tú, Señor, le restaure su salud, Señor. Tenga misericordia de él, como siempre has tenido, Padre. Te pedimos también por nuestro hermanito Charles Mick y familia, mi Señor, para que tú le restaures, Señor, y le fortalezca su salud, Señor, y su cuerpo, Padre Santo, y que pueda seguir ejerciendo su ministerio junto con su esposa Aurelia y sus hijos, Señor. Te pido especial por su hijo Jimmy, por su salud. También, Padre, estamos intercediendo por nuestro hermanito Antonio, Señor, que está en proceso de solicitar, Señor, el estudiar maestría en Mayagüez. Te pido que tenga misericordia de él, Señor, y le dé gracias, Señor, ahora delante de todos los que evalúan, Señor, esta solicitud. Que pueda él encontrar, Señor, allí la apropiada atención y que tú le caigas, Señor, a ellos, le pongas a él en gracia delante de todos aquellos allí. Y que, Señor, si es tu voluntad, que se abra la puerta. Y si no es, que se cierre y tú le muestres cuál es tu voluntad, mi Señor. Te pido, Padre Santo, ahora sí mismo con nosotros, que nos puedas hablar hoy a través de tu palabra y que nos muestres claramente, Señor, qué tú tienes para nosotros en este día. Gracias, mi Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Gloria a Dios. Hemos visto en las ocasiones anteriores que hemos hablado de nuestro hermanito Job. Estuvimos viendo de Job, el justo, Job acusado, y hoy vamos a ver de Job restaurado. Recuerde que habíamos dejado a nuestro querido Job en el dilema de estar enfermo, despreciado, desprovisto, y habiendo perdido literalmente todo. Lo único que le faltaba, como dijo su esposa, es su dignidad. Todavía retienes tu dignidad. Maldice a Dios. Y muérete, muchacho. Acaba de morirte. Hay muchas personas dicen, bueno, es que la mujer pues no lo quería. Puede ser que sea eso, no sé. Pero lo más probable también era que la mentalidad de esos tiempos era que si uno estaba tan mal de condición, pues ¿para qué seguir viviendo? Pero claro, eso es un pensamiento completamente mundano y completamente satánico. Precisamente es lo que quiere Satanás. Que uno diga, ay, qué mal me va en esta vida. Me voy a dar de baja de la vida. A ver si en, pues no sé, a ver si me va mejor. Y piensan más en esta vida que en la vida futura. Satanás quiere que uno se fije más en esta vida y que uno le dé importancia a esta vida como si esto fuera todo, despreciando la vida en la eternidad. Y la vida en la eternidad es más importante que esta aquí, porque esta simplemente es para determinar a dónde usted va a pasar la eternidad. En el caso del libro de Job no se nos habla de salvación en específico, pero está implícito en lo que menciona acerca del hombre y de la mujer que teme a Dios. Y hemos visto a través de la Escritura que el temer a Dios no solamente es tenerle miedo porque Dios da fuete, porque ciertamente Dios da fuete, y Dios pasa la mano también, pero no es por eso que le vamos a tener miedo. Y dice, ay, como el que le tiene miedo a un policía, que va por ahí de momento a 75 millas y ve el biombo flasheando, entonces baja a 55, a 65, lo que sea. Ese es el miedo que tiene el policía. Pero el que Dios quiere que le tengamos a él es por amor y por respeto. Y también es por la fe profunda que tenemos, que cuando nosotros obedecemos al Señor, las cosas todas nos ayudan a bien. Como hemos estado viendo en el libro de los Romanos mientras hemos reseñado Job las dos veces pasadas. Y este tema del gran libro de Job se centra aparentemente en su vida, pero más bien habla de la bendición grande que es estar en los caminos del Señor. Lo que se implica aquí también, dice que al final el verso 17, que murió Job viejo y lleno de días, o sea, que viejo, viejo, pero viejo. Y claro, nos dice cuán viejo. En el verso anterior dice que vivió 140 años. En este tiempo que él vivió 140 años, claro está, pues se nos dice que para ese tiempo la gente ya no estaba durando tanto. No eran los tiempos necesariamente de Matusalén, cuando la gente duraba 1000 años, 900 años. Así que de entre los que vivían viejos, pues él fue de los más viejos. Dios le dio a él, se dice, dos tandas, dos vidas, porque a los 70 años que le ocurrió todo esto, muchas personas de esa edad dirían, bueno, hasta aquí llegué. Pero ya Job, en esa etapa, tuvo un reset y Dios le permitió tener esa misma bendición otra vez. Y yo estoy seguro que mejor, porque ahora en esta segunda ocasión, en esta segunda etapa, él pudo comprender mejor cómo es el Señor. Y todo eso fue la trama de este libro. Para repasar, si usted recuerda, el argumento de los amigos de Job que estuvimos viendo la semana pasada, eran tres, y aquel otro que llegó, era Sofar, Elifaz, Bildad y Eliú, que fue el jovencito que llegó al final. Todos ellos presentaron un punto central, especialmente los primeros tres que eran mayores. Dijeron, Job, tú estás pasándolas mal y Dios te castigó. Como dice aquí, Dios le envió un mal, más bien permitió que Satanás le tratara mal. Porque es que tú eres pecador, argumentaban los amigos. Y Dios, cuando envía esto, estamos seguros que es que la persona es pecador. Ellos estaban tratando de confirmar cómo era que Dios hacía las cosas, sin saber. Y ahí está el problema de estos muchachos. Okay, lo vamos a ver ahora al final, porque ellos vuelven y entran en escena en estos últimos capítulos que vamos a reseñar ahora. Job argumentaba, decía, yo entiendo que yo soy recto delante de Dios, pero yo no encuentro cómo hablar con Dios, o sea, cómo yo discutir este asunto con Él, cómo yo le voy a decir a Dios que yo soy justo si Él es el que lo tiene que decir. Claro, ya Dios en el cielo, en aquel encuentro que había tenido con todos los ángeles y con Satanás, había dicho, ¿has visto a mi siervo Job? Que es intachable y como Él no hay ninguno entre todos los que están en la tierra. Y todo eso era el centro del argumento que estamos viendo. Pero ya al final del libro, había pasado no sé cuánto tiempo, Posiblemente habían pasado meses, no sé, quizás años, no sé. No se nos da una idea del tiempo. Pero aparente ser, había sido bastante tiempo el sufrimiento largo de Job. Y estas visitas de los amigos, e inclusive muchos otros amigos que no se nos mencionan aquí, que son los que menciona aquí el verso 11 que acabamos de leer. Dice entonces la Escritura que cuando termina cada uno de presentar sus puntos, en especial el más jovencito, que era Eliú, y fue como que el más recto que habló de Dios, pero sin embargo terminó acusando a Job. Claro, porque el problema de nosotros aquí en la vida es que siempre alguien tiene que tener la culpa de algo. Hay muchas personas que son bien dados a eso. Dice, ay, tal cosa, está lloviendo, lloviznando. ¿De quién es la culpa? No se atreven a decir es culpa de Dios porque son muy santos para eso. Pero dicen, a eso es que hay alguien que se portó mal. Por eso está lloviendo. Se le quemaron las habichuelas aquellas. Ah, eso fue o que se le embó. Ah, no, pero no es culpa de ella porque se le embó fue que la llamaron por teléfono. Ah, es culpa del que llamó por teléfono. No, pero es que el que llamó por teléfono está llamando porque se le explotó una goma. Ah, pues es culpa del que se le explotó la goma que llamó por teléfono. No, pero es que se le explotó la goma a esa señora que llamó porque es que el esposo es un vago y no le mandó a cambiar la goma al cajo. Entonces, el esposo no le cambió la goma al cajo, es el que tiene la culpa, ya van cuatro, ¿verdad? Entonces, de momento el esposo puede argumentar que él no le pudo cambiar la goma al cajo porque estaba pelado. Porque del trabajo lo botaron. Ahora la que tiene la culpa es el que lo botaron del trabajo. Y así pasa. En el caso de aquí, ¿okay? Es bien fácil decir, no, la culpa es para allá, echa para allá, para todos lados. La culpa cae para acá, rebota y se va para otro sitio. Cuando en realidad cada uno tiene que darle cuenta al Señor. Job encontraba que él estaba bien. Hermanito, pero es que el encontrar que uno está bien, ahí es que empieza el problema. Porque eso mismo le pasó a Satanás. Satanás allá arriba se reveló y él pensaba que él estaba bien. Que él estaba en todo su derecho. Tenga cuidado con los argumentos que uno se inventa a uno mismo. Porque uno puede creer que está bien y que puede creer que es razonable. Satanás entendió que era razonable, que si él era el que dirigía las alabanzas delante del trono de Dios, como dice la Escritura, que él se iba a revelar. Y que si alguien tenía derecho a alzarse, era él. Y tanto era el deseo de resplandecer más allá de lo que Dios le mandó a resplandecer, que él quiso ponerse en el lugar de Dios. Y a Satanás lo condenaron por eso. Estos tres amigos habían hecho más o menos lo mismo, no tan grave, pero se habían puesto en el lugar de Dios diciendo, Dios lo que dice y hace es esto, y de esta forma es que Dios piensa. Por eso es que tú estás así. Porque como tú hiciste lo malo, lo cual no era cierto, Dios te castigó, lo cual no era cierto tampoco. Y en todo eso se le fue el libro entero, un tira y tápate, tira y tápate, dime y direte, dime y direte. El último argumento del muchachito Eliú, el cual reseñamos la semana pasada. Llegamos ahora, ¿cómo se iba a resolver el asunto? Porque Job estaba en la condición que estaba, los amigos estaban como estaban, sus hijos estaban muertos como quiera, su esposa no lo quería, había perdido todo, ¿en qué iba a terminar todo? Pero usted ve que, vamos a ver, porque leímos solamente la porción donde dice que todo terminó bien. No con eso queremos decir lo siguiente, que muchas personas piensan también. Dicen, no, ay, qué bueno que estoy sufriendo mucho. Porque eso quiere decir que de momento se va a virar la tortilla y voy a quedar en las papas de aquí hasta que me muera. Porque mira Job. Pues claro, mire Job, pero usted no es Job. Esto fue lo que Dios quiso hacer con él. Gloria a Dios si Dios lo quisiera hacer con nosotros. Amén. Pero el que Dios lo ha hecho yo con Job es porque Dios tenía esa voluntad y ese propósito con Job. Muchas personas, muchos cristianos andan angustiados toda la vida porque en este mundo padeceremos aflicción, pero nuestro Señor venció al mundo. Pero eso no quiere decir que no vayamos a pasar aflicción. Y muchos cristianos pasan aflicción toda la vida y al final se van con Cristo y van a la gloria del Señor. Porque es que esta vida aquí no es la eternidad, hermano. Esta vida aquí es para la vida y la muerte de aquellos que aún no han conocido al Señor. Usted, si es siervo de Dios, usted ha sido salvo por Cristo, usted está aquí con el propósito en esta vida para que usted pueda ser testigo del Señor. Eso es todo. Y estando en un mundo que no ama al Señor, que ama más las tinieblas que el Señor, usted se va a meter en problemas muchas veces. Y encima de eso el Señor le va a probar, como probó a Job. Y nadie le puede decir, no, el Señor tiene unos propósitos que están erróneos. Nada. Dios, Job mismo dijo, el Señor no tiene falta de propósito aquí. El Señor tiene un propósito, lo paga y yo no sé cuál es. Y todo eso está bien porque el Señor es el que manda, por eso se llama el Señor es soberano. Pero el Señor nos ha puesto para que aún en todo ello podamos estar gozosos, hermano. Algo que no tenía la bendición Job en aquel entonces es que hoy día los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios para poder precisamente afrontar bien el ministerio que Él nos ha mandado y que podamos pasar por todos los detalles y todas las cosas difíciles de esta vida gozoso, confiando en el Señor. Job se mantuvo firme y estoy seguro que el Espíritu Santo venía sobre él para asistirle y para darle cordura, porque lo que pasó Job era una prueba bien extremadamente difícil, como acabamos de ver. Ahora, llegó el momento del desenlace del asunto. Ciertamente en el propósito de Dios no quería que Job se quedara así. Y en el capítulo 38 empieza en adelante Dios a hablar con Job. Y empieza en el versículo 1 y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Fíjate, porque Job estaba enfocado en, y era entendible por su condición, Job estaba enfocado en todo lo que daba vueltas alrededor de él. Usted lo nota a través de, no quiere decir que Dios le haya reprochado eso como pecado, pero pues Job estaba enfocado en Job. Pues claro, pues imagínate, ¿quién no de nosotros? Si usted le da un dolor de muela, de esos bien peposos, ¿usted va a estar pensando que hay que lavar el cajón? ¿Se le van hasta las ganas de comer? ¿Y usted va a estar pensando que aquel de allá necesita atención? A duras penas. Es un caso extremo. Pasa así, pues meses. Job tenía mucho más allá que un dolor de muela. Y Job estaba tan angustiado que él estaba tendiendo a pensar más que en él. Y olvidándose de que Dios es soberano y Dios tiene un propósito con las cosas para él glorificarse. Dice que desde el torbellino, dice el verso 1, y no se nos da cuenta del torbellino, pero puede ser que haya sido, no sé, un tornado, una tormenta o algo. Y de esa tormenta que Dios se le reveló a Job, dice que le habló y le dijo, ciñe ahora, como que dice, quítate las payamas esas que tienes puestas y ponte jopa de verdad. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. O sea, Dios lo visitó y tuvo misericordia de él. Hermano, lo que sigue por ahí, podemos ir en muchos, muchos, muchos detalles. Pero él empieza, Dios empieza argumentando. Dice, primero el versículo 4, para que usted tenga un sabor por dónde es que va a ir. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Como que dice, yo hice todo esto que tú ves aquí. Todo el mundo lo hice de la nada. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto de la nada? Pues tú no estabas por todo aquello, ¿verdad? ¿Quién le puso las medidas al mundo, al universo? ¿Quién dispuso que hubieran animales de todo tipo? ¿Quién dispuso que iban a respirar aire? En otras palabras, ¿quién dispuso que la Tierra se sostuviera en el espacio sola? O sea, ¿quién dictaminó todas las leyes estas de la física? ¿Quién le puso nubes? ¿Quién se inventó las nubes? ¿Quién tuvo la idea de las nubes? Todo ello. Por ahí para adelante sigue el Señor hablando. Y hablando de la fuente del mar, dice el verso 16 ahí mismo. O sea, que solo el mar como tal y sus corrientes. Y por ahí sigue. Así que, en el verso 21 dice, estas cosas las sabes tú. Y eso que tiene 70 años, grande es el número de tus días. Y por ahí sigue diciendo, has ido a la nieve, has visto los tesoros del granizo. Y por ahí sigue, hermano. 20.000 cosas. Le habla hasta de las constelaciones. El verso 32 dice, guiarás a la osa mayor con sus hijos. La osa mayor se refiere a la constelación. Está hablando, hermano, de todas las cosas que el Señor había hecho. El Señor todo lo creó. Y por ahí sigue. En el capítulo 39 empieza a hablar de los animales. le habla de las cabras monteses, del asno montés, del búfalo. Sigue por ahí, mire, montones de la langosta. Bueno, cuántas cosas, hermano, que el Señor creó con su poder. Y todas las hizo para su gloria. El argumento que le está presentando Jehová Dios, que es el mismo argumento que nos presenta a nosotros y está implícito en el Evangelio también. Cuando el Señor dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, es porque Él tiene la autoridad de decir cómo es que Él va a tratar y va a decidir todos los asuntos. Y Él decidió que el asunto del pecado lo iba a tratar con el sacrificio de sangre. Y lo estableció desde el principio. Tan fue así que cuando alguien tuvo que pagar por nuestros pecados, Él no cambió la regla. Él simplemente envió a su Hijo, inocente y santo, a morir en sustitución de nuestro pecado. Porque Él es un Dios justo y Él no se pasa dando cambios de luces por ahí, ni haciendo las cosas a lo loco. Ese es el argumento que Él está presentando a Job. Por lo tanto, lo que Él quiere decirle a Job es, mira, Job, tú no te has puesto a pensar que lo que yo te envié es para que yo me glorifique. Eso no le había pasado por la mente a ninguno de ellos ahí. ¿Qué queremos decir con que Dios se glorifique? Que Él sea el que se lleve toda la fama, todos los elogios, y que todo el mundo sepa y comprenda que Él es el Señor. Ahí es que Él se lleva la gloria. Pues Él había mandado esta situación a Job para que todo el mundo entendiera que Dios era el que mandaba y que Dios le había ordenado eso a Job. Y que no había que cuestionarse por qué era que había sucedido. Como yo le había dicho, hay 20.000 libros, hermano, escritos de por qué es que viene el sufrimiento a las personas. Y muchos de ellos hablan de 20 cosas y le dan vueltas al asunto. La realidad es que el sufrimiento viene por dos cosas. La primera es que hay pecado, no necesariamente en la persona, pero el pecado en el mundo hace necesario el que Dios se glorifique mediante enviar estas pruebas. Y Dios envía las pruebas para Él glorificarse. ¿Y en quién más se querrá glorificar el Señor? Que en sus propios hijos. Sé que este tema no es común, porque se predica erróneamente solamente lo contrario. Entonces se malinterpreta, como hicieron los amigos de Job, se malinterpreta a Dios queriendo decir que estando disque en el Señor, como le llaman muchos, todas las cosas van a ser fáciles. Todo se va a dar a pedir de boca y de aquí para adelante es bajando la cuestita, suavecito con la emergencia puesta. Si usted me entiende lo que quiero decir. Y es todo lo contrario, porque la palabra del Señor nos dice que vamos a tener el gozo del Espíritu y la llenura del Espíritu en la manera que nosotros seamos obedientes al Señor. Pero por el otro lado, el justo padecerá aflicción. Y en este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero yo he vencido a este mundo. Y ustedes podrán vencer al mundo también. Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Para eso es que el Señor quiere que sus hijos permanezcan fieles, para darle gloria a Él. Mientras los hijos de Dios puedan resplandecer como Él resplandecía, dándole gloria aún cuando las cosas estén pasándose difíciles, el Señor se glorifica. Y así de esa forma, muchos también, viendo el testimonio del creyente, pueden ver una señal clara de lo que Dios realmente está haciendo entre el mundo. Y lo que Dios puede hacer con aquellas vidas que se humillan a Él y le dan el gobierno de su vida y el corazón al Señor Jesucristo, para salvación y para bendición. El que no considera que Dios puede tener un propósito en enviar estas calamidades está fuera completamente del panorama del Señor. No puede pretender comprender a Dios. Y hay muchos Elius, muchos Elifases, muchos Sofar y muchos Bildades por ahí, hablando lo que no saben acerca del Señor, porque no quieren apegarse a la Escritura. El libro de Job ya no se predica. Los libros, cualquier porción que habla de cosas, de calamidades y cosas difíciles, ya no se predica. Porque dicen y argumentan que estando ahora en el milenio, lo cual es falso, estamos ahora en toda la bendición de Dios. Lo que pasa es que lo que estamos pasando por algún momento difícil es que no hemos sido lo suficientemente valientes para reclamar y declarar toda la bendición que Dios tiene sobre nosotros, lo cual es falso también. Y se les pasa, como a estos varones se les pasaba, ¿y dónde queda el que Dios se va a glorificar y que Dios es Señor de todo? Claro, eso lo han cambiado para decir que ahora yo soy el Señor del Señor, porque entonces yo le puedo dar órdenes al Señor. Y ahí es que viene todo este asunto, hermano. Entonces yo casi, muchas personas pueden decir, casi yo puedo dictaminar lo que a mí me va a pasar. Yo me receto a mí mismo. Y pues claro, ¿y quién se va a recetar? Yo quiero que mañana me venga un sufrimiento. Pues todos dicen, no, todo está bien. Y cuando hay algo que estaba pasando que me dio difícil, pues yo declaro que eso no va a ser así. Pero eso no es así, hermano. Mira a ver si Job en algún momento ahí declaró, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Esa noción tan errónea no existía en aquellos tiempos. Pero sí existía la noción de que todo el que estaba mal era porque había pecado. Eso estaba completamente erróneo también. Ahora bien, si usted sigue leyendo, hermano querido, en el capítulo 40 Job le responde a Dios. Y Job se dio cuenta. Dice, yo, la verdad que todo eso, lo que Dios me ha mencionado, que si acaso tuve yo parte cuando Dios creó todo, acaso tuve yo parte en dictaminar todos los detalles de este mundo, acaso tuve yo parte en ver cuán alto iba a ser el cielo y esto, que si, a ver, yo tuve parte en decidir si el agua mojaba o no, como dirían por ahí, que si el calor calentaba o no, todas esas cosas que para nosotros damos por sentado porque Dios lo dictaminó de una forma que funcione, nosotros lo damos por sentado y dice, ¿quién hizo todo eso? Y él diría, pues tú lo hiciste, Señor. ¿Y quién puso que las cabras monteses se pararan y se cayeran? Tú lo hiciste, Señor. ¿Y por ahí quién le diseñó las patas a las cabras monteses para pararse en las piedras que no se resbalen? Tú lo hiciste, Señor. ¿Y quién puso a la superficie de las piedras de tal forma? Tú también. Todo por ahí para abajo. Al final se da cuenta Job, dice, ¿y quién me creó a mí? Dios me creó a mí. ¿Quién por ende tiene el mandato completo sobre mi vida? El Señor tiene mandato sobre mi vida. Y en el capítulo 40, él le responde a Dios y le dice, mira, es sabiduría, dice, él mismo, como que es una pregunta, de como dirían hoy, de retórica, dice, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Y ahí Dios le pone el jaque mate. Y Job le responde, dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces y no volveré a hablar. Así que siguió hablando Jehová. En el capítulo 40, por ahí empieza a hablar de un montón de otras maravillas más, porque si se pone Dios a hablar de sus maravillas, no acaba. Y si los hombres se ponen a hablar de sus maravillas, se le queda más de la mitad por la grandeza del Señor. Ahora bien, ahí menciona, ver las cosas interesantes que menciona en esta porción. Él habla en el capítulo, el versículo 15, del behemot, que es una, se entiende que es una bestia grande, posiblemente un dinosaurio quizás en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que come hierba como buey, la fuerza está en sus lomos, o sea, en las patas de atrás, mueve su cola como un cedro, o sea, que un cedro es un árbol grande, ¿verdad? Y los nervios de sus muslos están entretejidos, o sea, que es una bestia bien fuerte. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Como que dice, una bestia tan grande y tan poderosa, el mismo que la creó, puede matarla también. Algunas personas dicen, eso se refiere quizás a una vaca. Pero es que las vacas no son ninguna cosa espeluznante así, tan diferente. Que sea una cosa que resalte. Usted ve una vaca y dice, mira una vaca, ajá, pues como el que ve llover. Pero este behemot era un animal gigante que posiblemente hoy no exista. Algunos dicen, era un elefante, pero es que el elefante no tiene la cola como un cedro. O sea, que el elefante es grandote, pero tiene la colita así, que hace chich, chich, así nomás. Y dice que tiene los nervios, o sea, las venas, los nervios, todo bien marcado, ¿eh? Y en todos esos fósiles que han encontrado de dinosaurios y cuánta cosa, usted los ve a todos con las patas atrás bien fuertes. ¿Okay? Ah, y tiene la cola bien grande también. Algunos tienen la cola hasta con huesos y cosas, con cuernos y todas esas cosas que los usaban para defenderse. Si es o no, no lo sabemos. Lo cierto es que era un animal imponente. Dice, hasta el behemot hice yo. Y más para abajo, también menciona, el 41, al Leviatán. ¿Okay? El behemot era de la tierra, pero el Leviatán era del agua. Y algunos piensan, puede haber sido quizás el blue whale, o sea, la ballena esta gigantesca. Dice, sacarás al Leviatán con anzuelo, o con una cuerda que le eches en su lengua. Le pondrás tu soga en las narices, porque eso hacían con los animales, le amarraban un aro así y la llevaban. Pondrás garfio en su quijada, te hablará él lisonja, o sea, te va a decir, te va a venir el Leviatán con ñoñerías a ti. O sea, el Señor lo que trata de ilustrar aquí es, mira, tú piensas que tú tienes unas cabritas y unos camellos allá, pero ¿quién hizo las cabritas y los camellos? ¿Quién hizo las grandes animales marinos, las grandes bestias de la tierra? Todo eso lo hice yo. Y yo lo hice, y el día que yo decida que no sean más, yo decido que no sean más. Yo soy el que controlo todo eso. El Señor lo que quiere decir aquí a Job, con cosas que él sabía, porque claro, él sabía lo que era un Leviatán, lo que era el behemot ese, grandísimo. Y por ende, se entiende que existían en el tiempo de Job. ¿Okay? Lo que él quería darle a entender aquí a Job es que estuviera bien claro con cosas que él conocía, que él consideraba grandísimas, y que él daba por sentada que el que estaba detrás de todo eso era el Señor. Ahora, ¿cómo termina todo? Mire lo importante del verso 1 del capítulo 42. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Okay. Si usted se fija, ese fue el argumento que Dios presentó en el verso 2 del capítulo 38. Se lo estaba dirigiendo mayormente a los amigos de Job, que eran los que estaban hablando cosas incorrectas. Pero Job aquí se lo adjudica a él mismo. Él está hablando de él. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjese que en ningún momento Job le había preguntado a Dios por qué le venía esto que le vino. Él simplemente se lamentó de que hubiera venido, confió que Dios tenía un propósito en enviárselo, pero él no habló con Dios. Dios tuvo que hablar con él. Él no le preguntó a Dios, inclusive los amigos le habían dicho, trae tu causa delante del Señor. Y dice, ¿con qué palabras yo le voy a hablar a Dios? Pues con estas mismas palabras que está hablando aquí. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Estamos en un momento de felicidad, de gozo. Vamos a hablar con Dios. Estamos en un momento de angustia. Vamos a hablar con el Señor. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. A Job se le había pasado eso. Y aquí oró. Y dice, de oídas te había oído. Como que dice, yo sabía que tú existías y yo veía tu gloria reflejada en todos lados. Pero ahora mis ojos te ven. O sea, aparentemente se le tuvo una visión de Jehová Dios. Dice, ahora yo puedo decir que te conozco directamente porque te he visto. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, fíjense que Dios había dicho desde el cielo que Job era intachable. ¿De qué entonces se tuvo que haber arrepentido Job? Bueno, es que desde que pasó el tiempo, cuando Dios lo miró, es intachable, hasta que vamos hasta ahora, había unas cosas que Job no había hecho. Primero, Job no había hablado con Dios. El orar no es una opción, hermano. No es algo lindo, como dicen algunos. No es algo que brega, como dicen algunos. El orar es un mandamiento. Orad sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. Porque el Señor que nos creó y nos salvó tiene muchas cosas que decirnos para dirigirnos. Tiene muchas cosas para consolarnos. Muchas cosas para ayudarnos a tomar decisiones. Muchas cosas para ayudarnos a aclarar cosas en las cuales podemos tener dudas respecto a cómo Él quiere que nos conduzcamos o cómo es Él también. Eso se hace a través de la oración. Job se lo había olvidado orar. Y lo otro que pasaba con Job, de lo cual él tuvo que arrepentirse también, desde el momento en que le sucedió hasta este momento del libro, es que él no había considerado que Dios podía hacer lo que hizo, porque Él es Dios. Y Él no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero Dios es tan bueno que se lo puso a Job y le explicó, es que yo hago todo esto porque yo soy el que me quiero llevar la gloria. Y los propósitos que yo tengo con que tú estés con esta calamidad, yo no te los tengo que explicar. Suena un poquito medio pedante, pero el Señor puede hacer lo que Él quiera, porque Él es quien lo hizo todo. El que lo hizo todo y es el Señor de todo, no le cabe la pedancia, porque es que Él es el que lo hizo todo. El pedante es el que dice que lo hizo sin haberlo hecho. Como nosotros, por ejemplo. Yo vengo y digo, toda esa brea la tiré yo, lo cual es mentira. Pero cualquiera puede pensar, ah, mira, sí, el pastor se embaldó ahí, cogió la tiró de pasta, que la tiró el pastor. ¿Me entiendes? O sea, y hay personas que pueden tomar, y hay algunos, ¿verdad? Personas que se implan así por cualquier cosa. Usted sabe que pasa a veces mucho en los trabajos, cuando a veces uno ve un trabajo que le queda grande a alguien, porque le dan el puesto y soplado así. Y como uno mira a la gente y anda por ahí, una ridiculez, para una tontería, que como ese trabajo hay 100,000 millones en el mundo, pero él piensa que es lo más grande. Se le suben los humos a la cabeza, como dice. El Señor no padece de eso porque Él es el más grande de todos. Y Él, todo lo que dice es cierto y todo lo que se hizo, lo hizo Él. Así que Él puede decir lo que Él quiera. Esa parte Job no lo había entendido. Claro, la entendió en primera persona con todo esto que le pasó. Ahora pasa. ¿Qué va a hacer Job, además de arrepentirse? Bueno, todavía faltaba una cosa bien importante. Mira el verso 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, que era el más viejo de aquellos cuatro. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Fíjese que no menciona a Eliud, porque Eliud, ¿verdad?, aparentemente había venido por separado y en realidad había hablado muchas cosas mucho más rectas que lo que había hablado estos tres señores. Dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Porque claro, Job había llegado a comprender finalmente lo que había. Y en esta confesión que hizo en estos primeros 6 versos, Job había hecho la paz con Dios. Pero ellos no todavía. Ellos estaban como que, pues nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no... ¿Por qué me miras a mí si yo vine a ayudar? Como el gobierno. Yo no estoy haciendo nada malo. Job es el que se supone que tú tengas que ajustar cuentas con él. Pues ya le ajustó cuentas con Job. ¿Y ustedes tres? No, nosotros venimos a ayudar. No tenemos nada que ver con esto. Dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, contra Zofar y Bildad también. Fíjate lo que le manda. Dice, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Como dice, depende. ¿Cómo yo les vaya a tratar a ustedes? Depende de si yo escucho o no la oración que Job va a hacer en beneficio de ustedes. Dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Qué usted cree que hicieron Elifaz, Bildad y Zofar? Salieron como un cohete y buscaron los 7 becerros y los 7 carneros. Y fueron a ver a Job. Job, hay un problema que tenemos que resolver. Job pensaría, y tiene que ser el problema mío, el que hay que resolver. Porque Job todavía estaba con las llagas, hermano. Job estaba de luto todavía. Job, la mujer, no lo quería. Y Job no tenía en dónde caerse muerto, literalmente. Y estos tres amigos le vienen con un problema. Job, tienes que orar por nosotros. Porque Jehová está a ley de pasarnos por la piedra a menos que tú ores por nosotros. Y eso nos trae otro punto bien importante. ¿Okay? Y es el asunto de que Dios nos ha puesto aquí, como sus hijos, para nosotros poderle ser de bendición a otros. Y la única forma que la vamos a poder ser de bendición es teniendo el mismo espíritu que hubo en el Señor Jesús. Y de que el mismo Señor Jesús, aún clavado en la cruz, bendecía a los demás. Y de hecho, eso estaba predicho en el capítulo 53 de Isaías, donde se habla del siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová decía que se consideraba y la gente lo miraba como algo despreciable y vil, y no tenía ningún atractivo como para que alguien le hiciera caso. Así se veía Job también. Job se veía de la misma forma. Pablo, en una ocasión, en sus escritos, sus cartas a las iglesias, se describió también como que dice una persona insignificante, de un aspecto un tanto despreciable. Parece que quizás, no sé, hay personas que dicen que lo que él le afectaba, que se cree que es de los ojos, parece que le supuraba y no se veía muy agradable la cosa. Y las personas como que era más fácil sacarle el cuerpo a Pablo que estar con él. Había que quererlo, dirían hoy en día, ¿verdad? Como dice la gente por ahí. Así que Pablo, con todo y eso, él no se preocupaba por él. Él se preocupaba por aquellos que él servía. Fíjense cómo le escribía esta mañana que vimos en la carta a los Gálatas. Con el amor que le hablaba a estos hermanitos que estaban allá, que de hecho se estaban descarriando, y él se preocupaba más por ellos que por él mismo. A Job le vino esa otra prueba ahora. Encima de ello, lo que iba a colmar la copa era que encima de eso le iba a pedir Dios a Job, a través de estos amigos, que todavía no se enfocara en él, sino se enfocara en el dilema que tenían estos tres. Que si Job no oraba por ellos, Dios los iba a castigar. Y en esa ocasión sí iba a ser un castigo, porque iba a ser por justa ley, por lo que ellos habían hecho, porque no habían hablado correctamente acerca de Dios. También nos pone a pensar, ¿qué piensa usted de todos aquellos que se ponen a hablar cosas del Señor que no son ciertas? También el Señor les pasará la cuenta eventualmente. Pero aún su propia vida, ¿verdad?, es un reflejo del hablar cosas de Dios que Dios no es. Y eso se refleja en su propia vida. Quizá no de inmediato, porque la misma Biblia dice, no tengas temor del que prospera, ¿verdad?, del que hace las cosas mal, y tú ves como que todo le va saliendo bien. Espérate con calma, que todavía la carrera no se ha acabado. Y eso era algo que le estaba pasando a Zofar, Bildad y Elifaz. ¡Job! ¡Job! ¿Te acuerdas de nosotros, Job? Mira. ¿Y qué son todas esas vacas y esos carneros que están ahí? Es que tenemos un pequeño problema, Job. Que Jehová nos habló. Ah, a mí también me habló. Ah, sí, ¿qué te dijo? Que él me dijo que era lo más grande de toda la tierra y que él no tenía que darle explicaciones a nadie. ¿Y qué tú hiciste, Job? Pues yo dije que era verdad, porque eso es cierto. Yo me arrepentí porque no había hablado con él antes y porque no le había dado toda la gloria y entendido claramente que él no tiene que darle cuentas a nadie porque él hace lo que él quiere hacer. ¡Qué bueno! ¿Y ustedes por qué vienen donde mí? Pues porque nosotros, ¿te acuerdas todas aquellas cosas que hablamos? Aquello todo era mal. Nada de eso servía. Y Dios está enojado con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa tengo yo que ver en el asunto? Pues que Él dijo que si tú no oras por nosotros, Él no va a escuchar la oración de más nadie. ¿Qué pudo haber decidido Job? No se oye. No se oye. I don't understand the language. ¿Ah? Me no speaking English. O no hablo español. Le pudo haber dicho así y se quedaban los tres amigos, porque Dios había dicho que iba a escuchar la oración de Job, no la de más nadie. ¿Por qué tenía que ser la oración de Job? ¿Y por qué no era la oración de Eliú? ¿O oraban los unos por los otros? Porque Job era el que comprendía cómo Dios era y ya había hecho la paz con Dios. Y encima de ello, parte de la prueba que Dios le había enviado a Job era que colmara la copa orando por aquellos que habían venido simplemente a hacerle la vida imposible. Y así mismo hizo el Señor. Con todos aquellos que le habían condenado a muerte, Él le pidió perdón al Señor a nombre de Dios. Señor, perdónalo, porque ellos están completamente confundidos, no saben lo que están haciendo. Así que, ¿qué hizo Job? Dice, Jehová aceptó la oración de Job. Así que no les pasó nada a estas tres personas. Pero ellos también tuvieron que comprender entonces qué era lo que Dios realmente era y cómo era que Dios hacía las cosas. Entonces mira el verso 10. Mire qué importante esto también. Y con esto vamos a resumir este otro punto que vamos a hacer ahora. Quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Vamos a tenernos ahí. Quiere decir que si Job hubiera orado antes por estos amigos, a lo mejor se le hubiera quitado la aflicción también. Puede ser, pero volvemos al mismo punto. No lo sabemos porque Dios, no podemos pretender comprender el propósito del Señor. Pero lo que sí es cierto y se nos dice aquí, es que cuando Job puso primero a sus amigos, Dios se agradó de ellos. Esto no quiere decir que todas las veces que diga, pues yo voy a orar por todo el mundo para que nunca me pase nada. Eso no es el punto que estamos ilustrando aquí. Lo que estamos ilustrando es que el Señor quiere que en nuestro corazón lo que esté primero no seamos nosotros, sean los demás. Y si usted comprende esto con calma, usted se va a dar cuenta que eso es lo que Dios siempre ha querido y Dios siempre ha descrito a través de su palabra y lo personificó mayormente en la vida de su Hijo Jesús. Ese es el principio del matrimonio también. El que se casa no puede pretender, el varón no puede pretender que yo soy el rey de la casa y todo el mundo hace lo que me viene en gana a mí. Porque eso no es lo que pasa allí. Entonces se quiere hacer como si fuera Dios en el hogar. No. Así, el esposo va allí y entonces dice, yo vengo aquí a servir a todos los demás. A servir a mi esposa y a servir a mis hijos. Y si los otros que están en la casa piensan lo mismo, pues todas las cosas van a marchar bien. Pero el problema fundamental es que muchas personas vienen y entran en una relación. Entonces quieren que la otra persona les rinda pleitesía y les aguante todas las boberas y todas las tonterías que a veces hacen. Y ninguna de ellas pretenden someterse al Señor. Si uno no puede, el hermanito Jane lo está diciendo esta mañana, si uno no se puede someter a una persona aquí, ¿cómo va a pretender someterse al Señor? Así que, esto es un principio que también está en matrimonio, un principio que aplica en el trabajo, un principio que aplica en la casa, un principio que aplica en la iglesia. En la iglesia es una cuestión de orden, pues también. El que está, ¿verdad? El que quiera ser el administrador tiene que ser el servidor de todos. El pastor no puede pretender pararse aquí y decir, aquí vengo yo, esto es un ejército, yo vengo aquí para que ustedes me sirvan. No, eso no es así. Si el pastor no tiene en su mente servir a los demás, pues entonces que se quite de ahí. Y así pasa con todas las cosas, hermano. Job tuvo que aprender que él no iba primero. El Señor es soberano y después de eso no viene Job, viene todo el mundo. Y a lo mundo en el jabo, a lo último, en la cola, viene Job. Y cuando usted como creyente comprenda eso, y comprendemos eso, y lo vivimos así en nuestra vida, el Señor nos bendice, hermano, y Él se glorifica. Porque eso precisamente fue lo que hizo su Hijo Jesús. Dice que Él se humilló, ¿eh?, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Lo mismo hizo con Job. ¿Lo ve aquí? Muchas personas dicen, Job era como si fuera un anticipo, un tipo, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Pues mire, sí. En muchas cosas, sí. Aquí, cuando él se humilló hasta lo último, que encima de que esos amigos le vinieron a hablar cosas incorrectas, él después tuvo que humillarse y pedirle al Señor a nombre de los amigos. Mire hasta dónde se tuvo que humillar Job. Hasta la tierra. Y ahí Dios lo exaltó. Y lo restauró. Y usted vio, lo leímos hace un ratito. Cuando dice aumentó el doble, lo que quiere decir es que Dios le dio lo mismo que tenía antes. Por lo tanto, lo tuvo doble. Lo disfrutó de una vida y le hizo como que dice, le dio una extensión de la vida. Y vivió 70 años más. Pero esos 70 años más, con toda esta bendición que está aquí, se la dio comprendiendo Job ahora quién era Dios. Por eso él decía, yo te había oído antes, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que entendemos que esos 70 años siguientes, los 70 años finales de Job, fueron en bendición total. Porque entonces ahora no solamente temía al Señor, porque él sabía o le habían enseñado que tenía que temerle, él había conocido al Señor cara a cara, y conocía cómo es que el Señor hace las cosas. Pero el nombre de Dios, el nombre de la hija de Job, Jemima, que es el nombre del sirope que usted compra para echar a los panqueques. Jemima, quiere decir paloma. Cecia, quiere decir canela. Y Kerenapuk, lo que quiere decir es como si fuera pintura de ojos, colorete, sombra, o lo que usted quiera ponerse por ahí, eyeliner o algo así. Todos eran nombres festivos que denotaban la belleza de las tres hijas de Job. Mucho más que las primeras tres que tuvo, hermano. Y lo dice ahí, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Por qué menciona herencia? Porque a las mujeres no se le daba herencia. A los hijos sí se le daba herencia, a los varones. Pero Job las amó tanto y entendió que era un regalo de Dios que le dio herencia a ella como si fueran varones entre los hermanos. ¿Okay? O sea, tal fue la bendición y el cambio de vida y el cambio de corazón que tuvo Job, que de ahí en adelante, por eso es que no menciona mucho detalle más, porque de ahí se sobreentiende la vida de bendición que iba a llevar este varón. No se nos dice si después fue probado otra vez. Usted dirá, pero después que pasa por esa prueba, ¿qué más prueba hay que darle? Si ya con esa prueba, esa era la prueba de las pruebas, Posiblemente. Pero el Señor lo usó para enseñarle a Job. Y Dios usa las pruebas para enseñarnos a nosotros también. Ahora, si nosotros aquí, alguno de nosotros está pasando, hermanito, por angustia, enfermedades, familias que están enfermas, peticiones que aún no han sido contestadas, decisiones que hay que tomar, que son difíciles, ¿okay? Cosas que no están caminando bien según nosotros entendemos y que quisiéramos que funcionaran diferente, ¿okay? Dos cosas que usted tiene que preguntarse, ¿okay? ¿Estoy confiando en el Señor plenamente por lo que estoy pasando? Segundo, ¿se ha examinado usted para estar seguro de que lo que le está viniendo no es una consecuencia de pecado? Que no confundamos pruebas con consecuencias de pecado. Y ese examen tenemos que hacerlo nosotros todos los días. Por eso es que es importante estar en comunión con Dios todos los días. Orar todos los días. Leer la palabra todos los días. Andar con el Señor todos los días. No como algunas personas que conocía yo antes, que cogían vacaciones de Cristo, ¿sí? Como si esas cosas se pudieran. El que coge vacaciones de Cristo es porque ha estado en vacaciones desde que nació, que no ha comprendido, como Job comprendió, lo que es el camino del Señor. Si usted es de Cristo y usted ha creído en el Señor Jesucristo, el Señor le ha salvado, esas dos preguntas usted tiene que hacérselas todo el tiempo. Estoy confiando que el Señor está en control. Y estoy asegurándome de que no sea debido a mi pecado esta situación. Y usted ora al Señor para que el Señor se apodere de todo y le muestre si usted tiene que hacer una corrección en su vida. Y segundo, para que le dé fuerza para entonces pasar por la prueba. La prueba es para pasarse. El Señor no da prueba para fallar. El Señor le da prueba para que usted la pueda pasar. La Biblia lo dice así. Pero usted no las va a pasar si usted no está orando, si usted no está intercediendo y si usted no está siendo firme en los caminos del Señor. Por lo tanto, muchas de las pruebas pueden ser para eso mismo, para que usted se fortalezca en el Señor. Amén. Así que, como salió nuestro hermanito Job, así quiere el Señor que nosotros salgamos también. Amén. Ahora, importante, puede ser que alguien aquí, que esté aquí con nosotros hoy, no conozca al Señor aún. No le sirva al Señor. No ha sido salvo, no ha sido salva. Y hay que empezar por ahí. Tenemos que empezar a hacer por ser salvos. Así que yo quisiera que en esta oración, ahora al final, comprendiéramos también y oráramos para que el Señor nos bendiga. Si hay alguien que tenga que ser salvo, salva en esta hora, así sea. Así que les invito a que estemos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias por todas tus bendiciones. Y gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos ama, Señor, cada día. Y siempre estás con nosotros. Y siempre, Señor, estás presente en nuestra vida. Y eso que a nosotros se nos olvida a menudo. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas y por no atenderte a ti como tú nos atiendes a nosotros, Señor. Límpianos ahora con la sangre de tu Hijo Jesús. Permite, Señor, que cuando hablemos, hablemos verdad. Y cuando hablemos, hablemos de ti. Y que cuando hablemos de ti, hablemos lo correcto acerca de ti. Y cuando hablemos de nuestra relación contigo, hablemos sinceramente cómo está nuestra relación contigo, Señor. Y en este día, precisamente, estamos orando por eso mismo. Porque si entre nosotros hubiéramos, Señor, alguno que llevamos viviendo esta vida dando tumbos, Señor, y diciendo que sí, que un día te vamos a servir, y sí, que ahora es que voy, y que dame un tiempo en lo que yo arreglo esto y lo otro, y estamos así años y años y años y años, y no acabamos de afincarnos contigo, Señor, repréndenos en este día. Y ayúdanos a entender lo que evidentemente no hemos entendido. Que tú nos creaste, nos salvaste, nos compraste con la sangre de tu Hijo. Y ahora tú nos has puesto como tu propiedad para que te sirvamos, Señor, de corazón y entregadamente y completamente en esta vida, Señor. Y que seamos siempre para tu gloria, para que cuando todo el mundo nos vea y nos oiga, nos escuche, sea para tu gloria, para que no quede duda de que tú eres el Señor y que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y a morir por todos, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, por cada una de las situaciones y las vidas de mis hermanos, Señor. Yo sé que nadie aquí podría decir, estoy libre de tomar decisiones, estoy libre de angustia, estoy libre de cualquier cosa, yo no tengo ni una preocupación en mi vida. Sabemos que no es así. Por eso te pedimos que tú nos alientes, Señor, y nos visites en esta hora, aquí en nuestra vida, Señor. Y nos ayudes, Señor, a confiar en que tú estás en control, mi Señor. Pero que de la misma forma, revélanos, Padre Santo, qué cosas tenemos que corregir en nuestras vidas, mi Señor. No nos permitas posponer las cosas que no hay que posponer, las decisiones que hay que tomar, el perdón que hay que pedir y la vida que hay que arreglar. No permitas que dejemos las cosas para después. Atendamos nuestra vida, Señor, como tú la has atendido. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pido, Señor, que en esta hora también, cualquiera que esté aquí, Señor, que no te ha conocido, que no te sirve, que va y viene, se congrega y no se congrega, ora y no ora, conoce la Biblia, pero no, en realidad no la conoce nada. Pero lo más importante es que no te ha conocido como su Señor y Salvador. Hoy es el día. Permite que hoy, Señor, tú toques al que sea necesario, en este día, con tu Santo Espíritu. Y nos permitas ahora, Padre, glorificarte cuando un alma se salve, Señor, en este día. ¿Habrá alguien que cuando te chequeas bien y según lo que te está mostrando el Señor a través de su Espíritu Santo hoy, te das cuenta de que no eres salvo, que todavía Dios no ha perdonado tu pecado, que todavía, si hoy el Señor te pidiera y te llevara de aquí, te condenaría, porque estás muerto en pecado, aún Cristo no ha perdonado tu pecado? Si es así, yo te invito para que hoy pidas perdón al Señor y le digas que te salve. Y hoy pueda salir salvado de aquí. Y el Señor se glorifique también. Alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús. Fíjese que no estoy preguntando si usted va a alguna iglesia. Esto no es cuestión de ir a la iglesia. Estoy preguntando si usted está bautizado. Bautizados hay millones y millones que no han conocido al Señor. Estoy preguntando si usted cantaba coritos o no. Estoy preguntando si su familia es cristiana o no. Estoy preguntando si ahora mismo Cristo te llamara, irías a su presencia o no. Y eso se hace a través del perdón de la sangre de Cristo Jesús. Alguien que tenga que tomar esa decisión hoy. Señor Padre, te doy gracias también ahora por todas tus bondades y misericordia. Gracias por todos mis hermanos. Y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha dirigido hoy y nos ha bendecido, permite que sigamos meditando, Padre, en esta tu palabra santa. Que ella, Señor, nos edifique y que siga, Señor, en nuestra alma mostrándonos aquello, Señor, que te da gloria y aquello que no. Y que podamos confiar en ti, Señor, plenamente. Y que podamos, Señor, afianzarnos de la vida eterna. Bendícenos ahora, Padre, que salgamos de aquí tranquilos y que podamos, Señor, seguir meditando en tu palabra y que tú nos cuides en la calle, nos lleves a nuestras casas, Señor, y nos permitas tener un día de vida hoy, tranquilo y bendecido. Gracias, mi Señor, te damos por todos. Te pido que ahora, así mismo, sigas con nosotros, Señor. Gracias. Y lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios me les bendiga. Y les veo, si Dios quiere, este martes. Venga este martes y congréguese con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Amén.